Esta noche en Hijos de Einstein, noticias, invitados increíbles, fabulosos premios. Y con tu tarjeta, Hijos de Einstein, tenés 2x1 en viaje y estadía en Premetro hasta Lugano. Así que quédate con nosotros que ya comienza Hijos de Einstein.
Así de esta manera arranca un nuevo programa de Hijos de Einstein. Ya no sabemos ni por qué número vamos, pero bueno, vamos a hacer un arranque rápido. Hoy me acompaña el señor Akira Caneto. ¿Cómo estás, Akira?
Muy buenas noches. ¿Cómo está, señor Sebastián Ruiz?
Señor Sebastián Ruiz, me encanta que me diga señor. Y también nos acompaña el señor Matías Valdés. ¿Cómo andas, amigo?
Bien, bien, chicos. Gracias por invitarme.
A todo ritmo. No sabemos por qué vino. Nah, mentira. Vino porque vamos a hacer un programa especial sobre la final internacional de la Red Bull que va a ser aquí en Argentina. Y ya mismo... estamos en comunicación con, para mí, una de las figuras más importantes, ¿no?, que tiene este ambiente del freestyle, ¿no?, y de las competencias de alto nivel, más allá de los competidores que hay. Me parece que es una persona súper importante que tiene que estar sí o sí en este tipo de competiciones, que estamos hablando del señor Misionero. ¿Cómo anda, Misio?
¡Ruido!
Ando re bien, brother. No podía arrancar de otra manera.
Una energía que lo caracteriza, ¿no?
No, una energía impresionante.
¿Cómo anda, muchachos? La verdad que estoy re contento. Gracias por el llamado, por comunicarse. Y nada, estamos nerviosos previo. Mira, recién estaba Cecina acá conmigo porque nos estábamos cortando el pelo. Vino un barbero ahí de Ciudadela, el Domi. ¿Cómo se llama tu barbería?
Barbería Quique.
Barbería Quique, ahí en... Montiel 112 Linier, ya tiró el chivo y todo, ¿viste? Nosotros estaba asesino, nos estábamos ahí cortando el pelo, la barba, recién asesino también se cortó el pelo. Ya estamos acercándonos es la previa ya recta final para lo que va a ser la internacional del domingo, ¿no? De Red Bull, Batalla de los Gallos, final internacional Argentina 2018.
Una consulta, Micio, porque uno siempre se concentra en cómo se preparan los raperos, ¿no? Que siempre dicen que necesitan un nivel de concentración cada vez más grande, ¿no? A la hora de competir. Sabemos que las competencias son cada vez más más exigentes para ellos. Ahora, ¿cómo se prepara el Misionero? Un tipo que tiene que salir ante 20.000 personas, levantarlos, agitar, mantener un ritmo de algarabía dentro del público tal y de que sea un aliento parejo, digamos. Sabemos que vienen a competir personas de distintos países del habla hispana. ¿Cómo es tu concentración y tu preparación para generar toda esa energía que, aparte, ya sabemos que la tenés naturalmente? ¿Cómo te preparás vos para lo que se viene el domingo?
Y yo... pienso que hay tres partes de preparación. Es una mental, que me focalizo de lo que va a suceder, que tiene que ver con el estudio, con prepararme, que las cosas que voy a, los formatos, las reglas, lo que voy a decir. Después tener la otra parte, que es más espiritual también, digamos que, bueno, yo tengo una creencia en Dios, poner, y me enfoco con eso, me enfoco con mi familia, trato de rodearme con la gente que amo, con mi mujer, con mi familia, con mis padres, y después toda la parte física. Bueno, que este año no pude entrenar mucho porque estuve con problemas, viajes y problemas personales, pero y me enfoco también con un coach, que hace coaching, también me hago coaching y enfoco, y también viendo videos motivacionales, bro, estar motivado todo el tiempo para poder motivar a otro.
Claro, totalmente, porque uno desde afuera lo ve y se piensa, no, el tipo sube solamente a gritar, y no, como decís vos, tenés que tener las reglas súper claras, porque vos sos el que se la baja a los competidores, sos el que le explica al público cómo va a ser lo que se viene. Digo, más allá de toda la preparación que vos decís, además es una preparación técnica sobre lo que tenés que preparar para lo que se viene. Y hace poco subías en tu Instagram, una foto tuya de cuando eras host allá por el 2013, ¿no?, que también se compitió acá en la Argentina, donde salió campeón de Tokio. ¿Qué sentís vos que hay de diferencia entre esta internacional y la que sucedió allá por 2013?
Y la diferencia es que esa era mi primera final internacional, mi primera vez que también ese año estaba con Red Bull Batalla de Gallos, y sentía la adrenalina y el miedo más latente, el miedo, por decirlo de una manera, ¿no?
Claro.
Pero hoy por hoy, si bien tengo la adrenalina, me pasa que me pongo súper nervioso. También hay noches que no puedo dormir llegando a la final internacional. Me agarran nervios también como la primera vez. Y la única diferencia que siento es que por ahí tengo más claro, con la experiencia, lo que sí debo hacer como host y lo que no, lo que sí debo, en qué me debo enfocar, en lo importante, en las prioridades, en las prioridades en el escenario, y cómo hablar a los competidores para que y a la gente y al público también, para que mantengamos todo un orden, qué sí decir, qué, cómo ordenarme para no desfasarme el streaming, cómo seguir a la gente de producción atrás, que es distinto, porque la gente piensa, como vos decís, es subir y gritar ruido, y no es gritar ruido, es mirar atento al público, que a ver si alguien se desmaya, estar atento a eso, a que funcionen las pantallas, a que funcione bien el sonido, estar atento a los continuos cambios de producción, porque estamos en streaming en vivo, porque suceden cosas mucho más allá de lo que la gente ve arriba del escenario. Entonces, estar atento a los competidores, que si alguno está medio mal, poder levantar el ánimo, aunque sean esas fracciones de segundo, que si alguno se pone violento por X motivo, por alguna rima, tratar de separar para que no sea una pelea. Entonces, hay un montón de cosas que la experiencia durante todos estos años, al menos voy con eso en mente. Obviamente, cada escenario aprendo algo nuevo, pero yo pienso que la diferencia que hay es solamente la experiencia. Y porque después el resto tengo la misma pasión como el primer día.
Micio, te quería hacer una consulta respecto a lo que por ahí habíamos hablado a principio de año, a mitad de año, que estabas diciendo que era como un año en el que te ibas a retirar, que querías disfrutar, y después eso fue cambiando con el tiempo. Más llegando a fin de año dijiste, no, me quedo, tanto la movida como yo necesito de esto. ¿Qué pasó en ese lapso, en ese medio tiempo que hubo entre una y otra decisión para que decidas continuar más precisamente?
Sí, o sea, estuve pensando y digo, el para qué me iba a retirar, y me pregunté un montón de veces, mi familia, y hablé con todos, y me decían, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Y cuando encontraron mis razones y me empecé a preguntarme para qué, me encontré en la profundidad de que realmente no vale la pena retirarme, sino al contrario, seguir potenciando y saber que hay mucho más por explorar todavía, hay mucho más por crecer, porque cuando yo estaba en el rubro del host, cuando empecé con el rubro del host, no era como un rubro como tal, no existía ese trabajo como tal. Si bien estaba en Vaca, era uno solo, pero nadie lo tomaba esto como un trabajo así como tal. Entonces cuando esto empezó a surgir, ya empezaron a surgir otros hosts también, y significa que se está generando algo a través del movimiento que yo siento que se generó a través de lo que estoy haciendo como host. Hoy soy el que más seguidores tiene en Instagram, ponele. Estoy a nivel de un freestyler de seguidores, con 380.000 seguidores en Instagram, ponele. Entonces, decir, tirar todo esto a la borda, ¿para qué? Si se puede seguir creciendo y desde ahí generar lo que yo por ahí tengo, van a hacerlo también en paralelo, y que esto sea una proyección y un trampolín a eso. Entonces dije, no lo voy a hacer porque hay un propósito con esto y debo seguir haciendo hasta que realmente no lo quiera hacer más.
Micio, el crecimiento en general de lo que ha sido Red Bull en todos estos años desde su regreso ha sido impresionante. Estamos hablando, inclusive se ha dicho y se está instalando la frase de que esta va a ser la internacional más importante, la más grande o la mejor de la historia hasta ahora. La idea es que esta internacional, sobre todo vos que sos partícipe de esto, de esta fiesta, sea realmente la más importante de toda la historia, o que esto siga creciendo y que esta frase la tengamos que ir renovando año tras año.
Ojalá que se renueve año tras año y que esto sea un puntapié, como fue en el 2013 la final internacional argentina, que fue el puntapié para algo grande. Ojalá que esto sea el puntapié para algo que quede como histórico, que desde acá empiece algo más grande, cada vez más grande, y que realmente esto sea como un deporte profesional, como es el UFC o como es el fútbol, que los chicos puedan vivir del freestyle como un deporte y sea bien pago, y que cada vez más empresas y esos quieran aportar al movimiento, pero sin perder los valores del hip hop, para que no se desvirtúe todo. Pero ojalá que siga explotando más el movimiento para seguir teniendo influencia, hasta incluso dando buenos mensajes a la sociedad. Ojalá que sea algo grande y no sea como ir renovando cada año.
Bueno, Micio, hablando de cómo va creciendo el freestyle, estamos acá en el piso, que nos vino a visitar el campeón internacional de Asia, de la Red Bull, y también te quería hacer una pregunta.
Hi, すみません。今からここで人参の力から、あとで見せてるんコンゴで。ここでからみんなは何が飲みますから、それでレッドボールでこれはしますか。
Lo que te pregunta es, ¿qué le decís? Te traduzco yo, no sé si sabes japonés o no. Lo que te pregunta es, ¿qué le decís a los raperos digo, más allá de las Red Bull y eso, pero en las batallas importantes siempre se te ve a vos como acercándote y diciéndole siempre algo al oído a los competidores. ¿Qué es esa palabra que los motiva? Digo, hay muchos de los pibes que van ahí siempre hablan de vos sobre una persona que los motiva constantemente. ¿Cuál es esa frase que vos les decís, vos? ¿Qué empujón le das? Eso dijiste, ¿no?
Todo eso. Qué grande. Lo que en realidad, qué groso el japonés, me da un saludo, bro.
¿Cómo haría tu nombre? Basta. Se iba a hacer.
Me hiciste flashear fuerte. Bueno, la palabra que le digo, la verdad es que no hay una palabra fija o una o lo mismo le digo a todos, pero sí trato de decirle cuando lo veo, depende de la situación, hay gente que le digo, dale, loco, dale, ahora, es hoy, no es mañana, así que, porque siempre cuando hay una batalla de gallos, siempre trato de hablarle a los pibes, darle una charla antes de subir y decirle que es hoy el momento. Entonces cuando subimos arriba del escenario le recuerdo que es hoy, o le digo, dale, metele con todo, ahora, hacelo, que te chupe un huevo lo que piense la gente, ahora, entonces, depende de la situación, hay gente que le digo, como que sigue adelante, y digo, o no te bajones, ahora, o le digo, ahora apretá ahora, dale, guacho, ahora sí, entonces, depende cada uno, bro, pero la mayoría siempre le digo que dale, que le metan para adelante, bro. No tengo una frase fija, según lo que me pinte el momento, pero siempre es para motivarlo, siempre.
Micio, te quería consultar, te quería sacar un segundito de lo que es la Red Bull, solamente un segundo, por esto que estabas mencionando vos, que sos uno de los hosts, o quizá el host más importante que existe en habla hispana, con los hechos de violencia que pasaron en lo que fue Línea 16, me interesaría saber qué opinás al respecto del host, y o más que nada saber qué hubiese hecho Misionero en esa situación.
Es una pregunta que fue muy acudida a mis redes sociales. Yo como Misionero soy un poquito más sanguíneo, o por eso más emocional, yo no hubiese dejado ni que se empujen, o sea, ni en el primer empujón, ni hubiese dejado que se acerquen, o sea, me estaría ahí al tiempo, y en el primer empujón yo lo separaría y le aclararía que, a ver, porque yo pienso que el escenario es mi casa, loco, y yo soy el dueño de la casa, y el dueño de la casa, ustedes pueden venir a mi cumpleaños, a la fiesta, al evento, divertirse, son participantes muy importantes de mi casa, pero estas son las reglas, y las reglas las hago valer yo en las reglas de la casa. Entonces, es como que mis reglas no se tocan, bro, no me importa quién son, y no me interesa el problema que tengas, pero eso es afuera, querés hacer algo afuera, ojalá que no lo logres, pero arriba del escenario, yo no permitiría ni que se empujen, brother, yo sinceramente no permitiría, pero yo no estuve ahí. No sé qué vio el host de México, tampoco voy a hablar del trabajo de mi colega, sino te puedo hablar de lo que yo sí haría yo, al menos.
Micio, y ya para ir dejándote tranquilo, sabemos que tenés unos días bastante movidos. Misión Hip Hop, ¿qué se viene? ¿Qué hay con eso? ¿Arrancó algo como para hacer y mandaste un pibe a Costa Rica?
Mandamos a Mecha, Costa Rica.
Mandaste a Mecha a Costa Rica.
Sí, y ahí de hecho también salió Zaina en Misión Hip Hop.
Zaina.
Una de las cosas más, es una de las joyitas más importantes, digamos, del último tiempo, uh-huh. En la movida del freestyle. Después del Quinto Escalón fue lo que resurgió, fue él. En la renovación no hubo otro así que haya llamado claro. Tanto la atención como Zaina. Y sí, Misión Hip Hop, el año que viene vamos a encarar para hacer otras movidas, para ir a otras provincias y también obviamente para seguir haciendo crecer el freestyle en las plazas, pero vamos a agregar un par de condimentos más para poder realmente que sea útil para el nuevo movimiento de freestyle que está viniendo. Hay un nuevo movimiento de freestyle que requiere de otro nivel y pienso que en las plazas hay que también acotarse a ese nivel, hay que ajustarse a ese nivel. Y ese es el sueño con Misión Hip Hop del año que viene.
Buenísimo, Micio. Che, muchísimas gracias por habernos atendido, hablar un rato con nosotros, contarnos cómo viene la mano en estos días tan movidos que te tocan. Y ahora, ¿qué toca? ¿Descansar un ratito? ¿Seguir cortándote el pelo con Asesino?
Ruido, mucho ruido.
No, Asesino ya se fue, me quedó el barbero, le tocaron un poquito la barba, así que nada, a descansar un poquito. Pero nada, primero gracias a vos, brother, quiero agradecerte porque sos una de las personas que, primero, que me hace reír un montón en tu Instagram cada vez que me miro con el cuento de la china que te vendió el helado, te lo regaló el helado, te juro que me cago de risa.
La mamá de Akira.
Y... ah, su oye, es un asesino sanga.
Otra cosa, agradecerte a vos también por estar en cada fecha de Misión Hip Hop, aportando con las fotos y esas cosas, quizás la gente no lo ve o no lo sabe, y quizás nunca tuve la posibilidad de reconocértelo, y me gustaría reconocértelo ahora públicamente y agradecerte, brother, por estar y ser parte de ese movimiento de Misión Hip Hop, por estar con nosotros, por ponerle tu buena onda, por ponerle tu grano de arena muy importante a esto, y vos sos parte de este movimiento también que estamos generando a través de Misión Hip Hop, así que te agradezco a vos, gracias por llamarme, y bueno, y lo que necesite y lo que yo pueda estar de este lado y te pueda dar una mano en lo que sea, acá estoy, hermano, así que miles de bendiciones para vos, para tu gente y tu equipo de trabajo ahí, que se nota que son profesionales y muy buena onda lo que están haciendo, brother.
Muchas gracias, Micho, gracias por tu palabra, y siempre que podamos vamos a estar ahí aportando desde donde podamos, rapear, no sé, así que saco un par de fotos, esa es mi forma de ponerle mi grano de arena a la cultura. Un abrazo enorme.
Un abrazo a toda la mesa, ya con Zorro, 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 y a toda la gente que está ahí, brother.
Dale, muchas gracias.
Abrazo, Micho.
Bueno, hablábamos con el misionero, ¿no? Qué lindo tenerlo al aire, un tipo tan con tanta energía, tan buena onda.
Macanudo.
Mira, hablaba en japonés y ahora te tiene un macanudo. No, ¿qué pasó en el medio?
Macanudo de Nihongo wa koregasu oi desu kara, macanudo.
Uy, la puta, no, volvió al español, boludo, que no te entiendo una mierda. No,
es como el trap, ¿viste? Va mezclando idiomas.
Sí, sí,
a ver, canta trap en japonés.
Increíble.
Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música, vamos a escuchar a otro de los grandes talentos que también son de aquí del país y que están ahí dándole una mano en Misión Hip Hop. Como jurado vamos a escuchar al querido Emanero con su tema XXI.
Ay. Yo siempre quise ser mejor, siempre luché buscando una salida, y a esta altura de mi vida aprendí a ver de lejos cuando alguien viene con mentiras. Siempre me tiran, siempre me tiran, siempre fui el blanco perfecto de todos esos frustrados que nunca llegaron a nada y se van a morir olvidados y solo. Suelo tener letras que pueden quemarte si nunca anduviste descalzo en el fuego. Tengo tanto invertido y es tan divertido ver que nadie iguala mi juego. No le tiro a la moda lo que todos hacen, a mí me tiene indiferente. Yo le tiro al que te está empobreciendo y que se hace llamar presidente. Y siempre peleé por lo mío, siguen ardiéndome las cicatrices. Y como todo se puso vacío y volví para decir lo que nadie dice. Ya no hay mensaje, ya no hay mensaje, no encuentro nada que no esté vacío. Y yo que me mato por una oración con sentido que te haga dar escalofríos. Traigo algo que supere el nivel auditivo de lo que los ojos están escuchando, que te puede cambiar la forma de pensar lo que te está pasando. Algo que quieren censurar esos hijos de yuta que dicen que están gobernando, que no sea la misma gilada que todos están vacilando. Y tengo tanto tiempo rapeando que sueño canciones cuando estoy durmiendo, entretengo. Que quiere pensar más allá del mensaje que venden los medios. Tengo algo que no se compra y solo se consigue con tiempo. Y vos no le vendas más droga a los pibes que están enroscados y se están muriendo. Ay, mi grito nunca se calla, mi grito es una expresión de protesta. Mi mente apunta y dispara contra esos políticos que nunca nos representan. Soy como ausenta y que los haters hagan una fila prolija y pasen para beber de esta, porque cada oración que les tiro los deja durmiendo la siesta. Y dale, dale que va, dale que se pudra y que no quede nada. Y ahora que billete y hay que aprovechar, dale ahora que nos pagan solamente por rimar. Vos siempre dale, dale que va, dale que se acaba y que no queda nada. Dale que la guita llueve y si no aprovechás, cuando esto se termine no te quiero ver llorar. Entonces dale, dale que va, dale que se pudra y que no queda nada. Dale ahora que billete y hay que aprovechar, dale ahora que nos pagan solamente por rimar. Vos siempre dale, dale que va, dale que se acaba y que no queda nada. Dale que la guita llueve y si no aprovechás, cuando esto se termine no te quiero ver llorar.
Seguimos aquí en Hijos de Einstein y ahora nos vamos a dar cuenta de cómo seguimos. No está Gonzalo Romero en la producción y coordinación de aire.
¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Dónde está?
Ah, podríamos.
Podríamos, ¿no?
Está en Miami.
¿En serio? No, sí, en serio, ¿dónde está? ¿Está en Miami, en serio?
Creo que está en Miami.
Está de vacaciones.
Ahora lo vamos a llamar y le vamos a preguntar.
Vamos a ver qué hace Miami.
Ahora, después lo vamos a hacer al aire. Nos escribe Natu KTC y pone: Ea, por fin te puedo encontrarlos en vivo. Le decimos con quién hablamos recién, porque eso es lo peor, ¿me entendés? Te encuentran siempre tarde.
Se perdió todo.
En realidad ahora no vamos a hacer más programa, vamos a poner
relleno,
música.
Claro, vamos ahora hay poner... que tirar.
Claro, hablando de relleno, mirá lo que se viene ahora. Estamos luchando en contra de los estereotipos desde Hijos de Einstein, a capa y espada.
A capa y katana, si quieres el caso.
Afiladísimo Akira Kaneto.
Como la katana. Oh.
No, como hoy... la concha. ¿Por qué, boludo, guardiana? Akirita, ¿qué trajiste para hoy? No, la columna otaku del señor Akira Kaneto. Akira Kaneto, siempre temática otaku, nunca se sale de ahí. ¿Qué tenemos hoy aquí?
Da la casualidad que hoy no traje una temática otaku.
Ni para eso sirve, ¿te das cuenta?
Arruinó todo lo preparado, ¿no? Pateó el tablero.
Nos manda un saludo a Ale de Morgana. Cuando quiera, brother, venite a tocar unos temas de nuevo. Akira los puede cantar también.
No, el chabón tenía preparando 80 chistes de Virgo y se los cagué todos.
Dale.
No, yo iba a hablar un poco de una temática muy particular sobre fútbol. Capitán Tsubasa no, es un anime, no mentira. Vine a hablar
Para que me comí el viaje.
¿Quién es Capitán Tsubasa?
No sé lo que es Capitán Tsubasa.
Nunca vio Supercampeones.
Claro, él no tenía cable, ¿viste?
Claro.
El conurbano no existía. O sea, ellos salían a jugar a la pelota como la gente normal.
En realidad, cuando vino Cablevisión a poner el cable, lo quemamos y lo vendimos robaron, por ¿no? cobre, boludo. Lo vendimos ahí, en la metalera de Don Hugo.
¡Qué gran país!
¡Mi país es así! No, vine a hablar sobre un día particular. Como mucha gente sabe, este fin de semana hay 3 eventos muy importantes. Primero está la famosa final de la batalla de gallos Red Bull, que se va a hacer en el hipódromo, si mal no recuerdo. El otro evento importante es que se hace la Argentina Comic Con, donde viene...
¿Eso es un evento importante?
Mirá, viene la gente de Stranger Things, vienen dibujantes de Cartoon Network.
¿Pero quién viene de Stranger Things?
Viene de
Vigilante. Son tres nenitos, boludo.
Viene los actores...
Le dan un guión y los pide leer, no saben nada, ¿me entendés?
Vienen los actores de Vikingos también. Viene los actores de Vikingos.
¿Viene la Gerta?
Sí, viene la Gerta. La Gerta ya está acá, boludo.
Me encanta.
Ya está acá, viene...
Está
sábado,
conmigo.
Sábado y domingo va a seguir soñando. Sábado y domingo va a dar una charla ahí en la Argentina Comic Con.
¿De qué va a dar una charla?
De la serie, calculo.
¿Sabés cómo van a estar los otaku? Con toda la palanca en quinta van a estar, boludo.
Viene la de...
No saben hablar inglés los guachines, pero igual. ATR, boludo, van a estar.
Viene la de X-Men también, Gillian Anderson.
Pero X-Men ya caducó, bro.
X-Men no, perdón, X-Files. Expediente Secretos X.
Esa, más vieja todavía.
Bueno, salir ahí, maravilla.
¿Qué trae en el cuerpo, boludo?
Vendría Scully. Y el otro evento grande es el famoso superclásico. ¿Vos hincha de qué sos, Seba?
De Boca. ¿Vos aquí?
Yo soy de Vélez. ¿Y vos hincha de?
De Río. Este re gallina, la puta madre, boludo.
Bien, cállense a trompadas ahora.
No, después.
No, es un hermano.
Bien, prendele fuego al McDonald's, no mentira.
Hoy pasé por el McDonald's y estaba re
lindo. Tengo ganas de prender mecha, ¿no?
Boludo, una gana de matar. Agarré piña a uno de los que atendían ahí, uno de los extranjeros. Le reventé todos los granos a trompada, boludo.
Estoy del lado correcto de la vereda, ¿no?
El burger, a mí me dio mucha risa que cuando pasó lo del... Cuando se puso... O sea, cuando nos enteramos de que iba a ser el partido, iba a ser en España... salió un Twitter que se llama Mac de Madrid que decía: ¿qué? ¡No jodáis!
El Mac del Obelisco en Twitter es lo mejor que le pasó a Twitter en los últimos...
Yo me cago de la risa con ese Mac. Y bueno, hoy vine a hablar sobre eso. O sea, todos sabemos lo que pasó del famoso clásico, todo el quilombo, todo el bochorno.
¿Qué pasó aquí?
Y básicamente un chabón llamado apellido Firpo tiró un piedrazo entre varios hinchas al micro de
Boca. ¿Esto en Japón pasa?
En Japón no, porque en Japón te tiran katanas si no sale nadie vivo para declarar después. Los yakuza se encargan de limpiar todo. Y ahí hubo todo el quilombo, se suspendió el partido, Pablo Pérez con el ojo hinchado, los jugadores con gas lacrimógeno, toda la bola. Entonces vine a hablar de otros escándalos futbolísticos, tanto arbitrales como de violencia fuerte que hubo en el fútbol argentino. Más que nada arbitrales, ¿no? Pero vamos a hablar de diferentes escándalos que hubo, el que seguro el hincha de River recordará. famoso partido de... ¿En qué año descendió River?
Pará, un golpe 2011. Bajo, boludo.
Y sí, vamos
26 a... de junio de 2011.
Mirá cómo se acuerda.
Pues yo cumplo al otro día, boludo.
Ah, parece. Claro, claro.
Por eso descendió.
No me eche la culpa a mí.
El famoso partido que de ida en la cancha de Belgrano, el partido donde con goles de Manzanelli, si mal no recuerdo, y del Picante Pereira. Medio del partido se terminó parando porque entraron hinchas a la cancha.
Se está tirando todos los
chicos. Se acabó, el corte, ¿no? Vayamos yendo al corte.
Los trajimos para bardearlo, boludo.
¿Sigue al aire? Necesito que me hable al oído.
No te preocupes que
después... lo motive para seguir.
No te preocupes.
No lo mates, brother.
No, es ahora, brother, es ahora.
No te preocupes que después me voy a meter con Boca, ¿no? Pero Pablo se acuerda, ¿no? Que estaban los chabones...
¿Tan
chiquito? No, mentira.
Se hace sarcástico igual.
Y todo el quilombo que hubo ese día. Me acuerdo que se hicieron memes de los chabones como eran Scorpio porque estaban todos encapuchados y que fueron a increpar los jugadores. Encima era en medio de una jugada donde Ferrari estaba habilitado y podía tirar el centro con los jugadores solos, digamos. Es como fue todo el quilombo ahí. Otro partido que hubo un fallo arbitral bastante fuerte, que fue hace bastante poco, fue un partido para la Copa Argentina, en la final del 2015, de Central 0, Boca 2, donde todo el mundo sabe que ese partido Boca le terminó robando el partido Central.
¿Ah, sí?
¿Y vos no sabés?
No, que se lo perdió.
Que sí lo perdió, digamos.
Sí, se perdió el partido, por eso te preguntan.
No te acordás, se lo hicieron perder a Central, o sea, lo que sucedió ese partido...
Pero Central sale campeón porque no juega la final contra Boca ni contra River.
Claro, jugó contra Gimnasia, que Gimnasia sigue otaku virgen. Si mal no los fachos arbitrales más fuertes que hubo ese partido fue un gol de Central, anulado por una falta a la Rondo, que jamás existió. Después, un 1-0 de Boca por un penal de Agino Peruzzi, que jamás existió, y encima fue afuera del área. Encima, el 2-0 de Boca se encontraba en offside Andrés Chávez. Y que, como es sabido, Boca gana casi todo por escritorio en los últimos años.
Bueno, pero por lo menos gana algo, boludo. Usted no llega ni al escritorio, boludo. Le mandamos un saludo al brother Emi Llosa, amigo personal del Gordo Paloma. El Gordo Paloma, Mati, es un mentor de este programa.
Es el productor.
Nuestro fan número uno. Nos escuchó dos veces y se ganó la placa al fan número uno.
No, este es un caso bastante rutilante de Boca. Siempre Boca viene robando.
No pasa de tema, boludo, dale, boludo.
Bueno, otro caso muy particular, yo siendo hincha de Vélez, debo admitir que fue un robo, fue en el Clausura 2009, el famoso Ángel, los Ángeles de Capa, un equipo que era la revolución del fútbol argentino, donde jugaban jugadores como Pastore, De Federico, Volati, en su mejor... Araujo y Arano parecían Roberto Carlos y Cafú.
2009, ¿no?
Clausura 2009.
Esa famosa final con la infracción sobre el arquero Monzón.
Esa famosa final con la infracción del arquero Monzón. Yo estaba en la calle ese día encima. Yo recuerdo ver...
Yo me acordaba que habían volado tacanas. Sí, tacanas.
Tacanas.
Tacañas, ¿no?
Tiquitiquis.
Viejas que te pelean la moneda de 25.
Contexto del partido, Huracán...
¿Fuiste a la cancha? ¿Cuánto eran? ¿15?
Sí, 15 y tu hermana.
Con los hijos entonces eran como 100, boludo, bueno.
No, contexto de situación de ese día. Resulta que fue medio la gripe aviar encima de ese quilombo. Fue la famosa época de cuando estaba la gripe aviar, estaban todos paranoicos por ir. Entonces no éramos 15, éramos 2. Pero resulta que...
Lo importante es la honestidad.
Lo importante es la honestidad, claro, ¿no? Resulta que Huracán iba puntero por un punto, Vélez iba segundo, por un punto de diferencia, y la final era Huracán-Vélez en la cancha de Vélez. Equipo que ganaba, equipo que era campeón. Si empataban, Huracán era campeón por diferencia de puntos, claramente. El partido, lo más rutilante, ya por sí arrancó medio mal porque le anularon un gol a Huracán, que estaba mal anulado por un cabezazo de Eduardo Domínguez, que al final estaba en offside. Pero lo más rutilante fue el famoso patada de Joaquín Larribey, ex Huracán, que le dio al arquero Monzón, y en ese momento la pelota quedó bollando en el área, viene Morales y mete el gol. Por una falta al arquero que todo el mundo vio, yo estaba en la cancha como, grité el gol para decirlo, pará, ¿esto fue gol en serio? Y yo como, ¡oh! Lo creí gritando así, pero después de eso, Bracenas...
¿Así lo gritaste? Momento no te importó el fair play, ni nada
así
de eso.
¿Así lo gritaste? ¡Gol!
No, lo grité, ¡gol! 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 ¡Madre! Pero ese día, Bracenas no volvió a dirigir nunca más en su puta vida, básicamente.
¿Qué más traenemos?
Bueno, otro escándalo que tenemos es un famoso partido, en realidad no es tanto el partido per se, sino lo que pasó después del partido,
¿Qué pasó después?
Fue un partido de Instituto 0, Argentino 0 para la promoción.
No lo vio nadie.
No lo vio nadie, no. Fue en el 2001 encima, ¿no? Porque todo el mundo en ese momento estaba ocupado saqueando, ¿viste?
Sacando el supermercado de tu tío,
boludo. Mi tío estaba llorando ahí en crónica. Eso fue un partido dirigido por un árbitro llamado Fabián Mandorrán. ¿Qué sucedió en ese partido? La ida, el partido terminó 0-0, pero el árbitro Fabián Mandorrán anuló dos goles lícitos de Argentino Junior, uno de ellos del Pocho Insúa. Al fin, terminó casi agarrando a trompada con el DT de Argentino, que en ese momento era el Checho Batista. Después el partido terminó siendo 1-1 y Argentinos en la vuelta, y Argentinos terminó manteniendo la categoría en primera. ¿Pero qué sucedió? El árbitro de este partido se comió una tal presión de la prensa y un nivel de bullying tan grande que se terminó suicidando.
¿El árbitro?
El árbitro se terminó suicidando por los dos fallos arbitrales que tuvo, digamos. Le increparon tanto al tipo, no sé si nadie se acuerda de ese caso, ¿no? Todo el mundo estábamos, esa época la mayoría éramos pendejos todavía, pero el árbitro se terminó suicidando por todo el bardo que le hicieron encima.
Violento, nos habla Emi Ayosa y nos dice que cuente cuando le tiraron consoladores al Mono, el arquero de Boca.
¿Eso pasó en serio?
Eso pasó.
¿Cómo? ¿Cuándo le tiraron consoladores al Mono Burgo? Al Mono Navarro Montoya, ¿no? Claro, porque Mono Navarro Montoya tenía un uno en la espalda que parecía una pija y todo el mundo se corría.
¿Es verdad lo que está contando Akira Caneto?
Eso yo no lo puedo corroborar, ¿eh?
Buscá, boludo.
¿Qué mantiene firme
el defensa? Para mí era un uno, pero bueno.
Boludo, buscá el uno en la espalda del Mono Navarro Montoya, parece una pija. Y se
no
corría.
No recuerdo la época, sí, en que pasó eso de los consoladores, no me acuerdo, pero sí sé qué pasó.
Yo no sabía que había pasado eso, yo no me acuerdo. Más, se corría el rumor de que se comía Diego Islas, que era el otro arquero que tuvo.
Sí, escuché eso.
Se corría esa bola, digamos. Creo que por eso le tiró al consolador, y yo no sabía toda esa bola. Bueno, es como también cuando a los hinchas de River le tiraron coso, maíz.
Sí, una vuelta también le tiraron gas pimienta, pero eso es otra historia.
Otro bochorno, ¿no? De Boca, ya que estamos, ¿no? Del famoso panadero que tiraron gas pimienta y terminó Poncio llorando.
Digo, ¿cómo lo ves vos el caso panadero y el caso Piedrazos al micro de Boca? O sea, ¿crees que fue lo mismo? ¿Qué crees que es más grave?
No, grave para mí son las dos cosas. Ya que haya violencia, para mí es grave. Pero en cuanto a lo deportivo, noto diferencias en que, primero, todo política. Política de Conmebol, te hablo. Para
política la Conmebol... y guita.
Claro, pero para Conmebol para mí no es lo mismo un Boca-River en un octavo de final, con un Boca invicto, histórico, puntero de fase de grupos, y un River clasificando prácticamente como el peor segundo, a un River y Boca en una final de Copa Libertadores. Después, en cuanto a la toma de decisiones, a mí me pareció que en River realmente no estaba para jugar el partido. Es más, a la semana de que
pasa... Para Rivero, River en el primer partido.
En el 2015,
sí. Claro.
A la semana de que pasa lo del gas pimienta, River juega contra Cruzeiro. No me acuerdo si el partido fue un martes o un miércoles de Copa Libertadores con Boca. A la semana, el otro miércoles o otro martes, juega contra Cruzeiro en un partido que pierde 1-0 en el Monumental, donde no estaba Bancioni, Poncio no estaba tampoco.
Poncio no se había ni recuperado todavía.
Claro. Eso. Y River tuvo 4 o 5 bajas sensibles en ese día. O sea, pasó una semana y River no estaba para jugar.
No, es que creo que la gran diferencia del 2015 y del partido de ahora... La gran diferencia es que al ser octavo de final no tenía tiempo de reprogramar el partido. Es el jodido programa, entonces sí o sí lo tenían que dar. En cambio acá tenés 2 semanas de como mínimo para extenderlo hasta hacer la final para jugarlo. Igual, aunque yo digo que si lo hubiesen dado... claro, también el contexto distinto al estar adentro de la cancha y fuera de la cancha. O sea, el jugador de Boca no podía salir a jugar ni en pedo, y el jugador de River no podía salir a jugar ni en pedo ese partido todavía.
Claro, lo que está a la vista igual es que Conmebol en todo momento hizo lo mismo que con Boca en esta oportunidad, hacer lo posible para que el partido se juegue. El partido era a las 4 de la tarde, que se jugaba después a las 6, después a las 7, 7 y media, 7:45, y ese día que pasó también en el 2015 lo del gas pimienta, los jugadores de River estuvieron 2 horas y media dentro de la cancha sin atención médica prácticamente, esperando a ver qué pasaba y si se podía jugar.
No, es que yo te digo, yo recibí, no gas pimienta, pero gas lacrimógeno en su momento... y no podés jugar. No, pero posta, o sea, es un dolor de mierda.
Sí.
Encima, en un contexto muy raro, fue en el famoso recital de Viejas Locas, en Vélez, en la vuelta de Viejas Locas, que hubo quilombo afuera. Bueno, yo me comí 2 garrotazos de la policía ese día.
Con esa cara. ¿Crees que se resolvió de la mejor manera?
No, yo creo que no. A ver, ya para mí sacarlo de... del país me parece algo totalmente fuera de contexto.
Primero de América, incluso te diría.
Tal cual. Y yendo a jugar a España.
Tal cual.
Digo, es lo más grave, no sé, de Banco Francia, ¿me entendés? Pero justo España, digo, el país que...
la ironía.
Coloniza, claro, América, digo.
Lo que me molesta es saber o sentir, por lo menos como hincha te hablo ahora en este momento, sentir que siempre terminan ganando los violentos. Porque hoy el partido encima se juega con hinchas de Boca y con hinchas de River. No solamente con hinchas de River como iba a pasar el 24.
River pierde la localía.
Exactamente. Y los hinchas de River no pudieron ir a la cancha de Boca. Pero hay un montón de gente que viajó de muy lejos, hizo un montón de horas y que incluso si el partido se jugaba el día siguiente tampoco lo iba a poder ver porque ya tenía pasajes para volverse a su casa.
Bueno, un japonés tuvo tanta mala suerte que viajó 33
horas. Claro, hincha de Boca.
Hincha de Boca y no pudo ver el partido. Si quiere, te puede un tiro en la cara.
Claro, y sobre todo ese montón de hinchas, el resto, ponele que viajó desde distintos puntos del país o desde otros lados del mundo o que incluso desde acá y pagó la entrada para ir a la cancha, ahora sabe que no tiene para ir a Madrid, que no puede ir a Madrid, y los que van a ir a Madrid siguen siendo los mismos barra bravas que después hacen problema en todas las canchas, sea cual sea la camiseta.
Hay un problema, hay un problema también que está todo bien, pero la policía y la Conmebol los deja, o sea, a los chabones no los castigás de manera debida tampoco, no van a aprender nunca más. El tipo este que se comprobó, que tiró el coso, quedó libre de vuelta.
Claro, ¿no? Y aparte es una cosa de que tampoco son gente que le importa al club. Entonces, sancionando al club tampoco los parás. Porque realmente no les importa el club, no les importa perder puntos, no les importa que los sancionen económicamente al club, porque a ellos no les importa el club.
Yo escuché a un funcionario de España hablando sobre el partido y lo que decía era, bueno, esperamos que cuando termine el partido, el equipo que pierde se retire y se queda a festejar en la cancha el equipo que ganó. Digo, la hinchada, ¿no? Hablando de la hinchada, dice.
Qué ilusión.
La hinchada y los hinchas del equipo que perdieron, que se quieran quedar, pueden hacerlo siempre y cuando lo hagan dentro de un marco de respeto al equipo que ganó.
París, este tipo
no tiene la más puta idea de la gente que va a ir ahí.
No, París va a ser Plaza Sésamo al lado de eso.
Vamos, vamos a tomar España, boludo. Corta, ¿eh? Lo vamos a hacer recontra mierda. No queda otra.
No, es que incluso...
Se tendrían que juntar los hinchas de Boca, los hinchas de River y tomar España y a la mierda.
Ya fue, la diferencia de Cataluña lo hace la hinchada de Boca.
Olvidate.
Sí, los ciudadanos de España están más preocupados por los barra bravas que por cualquier otra cosa.
Hay que matarlos a todos. Bueno, separemos un poquitito, escuchemos un poquito de música y después ya nos vamos retirando con el último bloque de este programa. Preguntan, antes de irnos, algo importante. ¿Mirá esa de carne o de pollo? Yo, carne.
Carne.
Bueno, perro, dijo Akira. Mándamelo, vamos a escuchar Hábil de Acru.
Saltalo a punto muerto, yo me encargo de que reaccione. A apuntan donde no deben. Quieren enseñarles plata a ser nueve. Sucede que se juntan pa' views y la crew muere. Aún bajo la luz se ve que está true, dele. Sigo viviendo con lo justo y aquí invierto la mitad. Me guardo el porqué que esconde mi plan. Encerrado en la mía, curto mi flash. No pierde peso mi palabra, ni siquiera hablando en cash. Se volvieron joseadores, money maker. Los que empezaron en video, movie maker. En un pestañeo cumplí 20. Mi rapeo reo, te lo creo, siempre a compartir un beat breaker. Yeah. Que falta el medio, pero en serio sobra shade. Yeah. Que falta el medio, pero en serio sobra shade. Yeah. Que falta el medio, pero en serio sobra shade. Toda una vida contándoseme la del frente. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno en looking around. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno en looking around. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno en looking around. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno y una.
Seguimos aquí en Hijos de Einstein, ya encarando el último bloque de este programa que habló de fútbol y de freestyle. Bueno, a lo que venimos, ¿cómo vos, Akira? Ahora, dos minutos anteriores nos vamos a rapear. ¿Cómo ves vos la internacional? ¿Sabés quiénes compiten?
Sí, lo estuve tanteando, la verdad, porque más o menos lo estuve metido. Además, tipo, quise averiguar para comprar la entrada, tipo, y ya estaban agotadas a las tres semanas.
Sí, volaron.
Encima el hipódromo es enorme. Sí. Me sorprendió el nivel de impacto que tiene el mundo del freestyle.
¿Cómo lo ves, Matías?
En cuanto a las entradas, sabía que iban a volar. Se vio mucho en la Nacional. En la Nacional se vio que había algún que otro que se resguardó la plata para pagarse la entrada de la Internacional. Era el evento más importante y volaron. Y después, en cuanto al nivel, no tengo dudas de lo que hablábamos recién con Misionero. Para mí va a ser, hasta el día de la fecha por lo menos, y comparto, tengo ganas de que cada año lo sigamos renovando, la final más grande y mejor de toda la historia.
¿Crees que esta Internacional habría sido otra con Chuty en el juego?
Sí, sin dudas. A mí Chuty tráemelo siempre. Siempre. Y lo demostró en BDM. Lo demostró en la final internacional de BDM, en una final contra Asesino, que hubiese sido épico ya tenerla el año pasado y también en este año. Y Chuty sigue demostrando. O sea, estuvo 2 años invicto en FMS en España, estuvo invicto en BDM, salió campeón.
¿Crees que Chuty...
Siempre jerarquiza Chuty.
Hoy por hoy, ¿Chuty es mejor que Asesino?
Y depende mucho de los estilos. Para mí son estilos muy distintos el de Chuty y Asesino. Estamos hablando también de los dos mejores de toda la historia, sí, sin dudas. A mí personalmente me gusta mucho más Chuty. Pero es innegable que vos te pones a escuchar a Asesino y estamos hablando por lejos de un tipo que en un minuto te puede arruinar y matar en una sola, toda la batalla.
¿Dónde lo pones a vos, para mí, el mejor referente que tenemos para el domingo entre estos dos?
Tercero. Yo a vos lo pongo tercero. Aparte porque es un pibe que ha crecido sobre todo en los últimos años. Desde lo que fue la explosión del quinto hasta la internacional del año pasado. Si ponemos como referencia la final con Asesino del año pasado hasta el día de hoy, lo que ha crecido vos es tremendo. Y lo que ha crecido todos en Argentina. Esto me parece también ha ayudado mucho lo que es el formato de FMS. Que les ha dado competencia, les ha dado ritmo y les ha dado muchos y muchos minutos de batalla. Creo que vos ha mejorado muchísimo, muchísimo.
¿Lo ves como campeón?
Y para mí es el gran candidato, incluso por sobre Asesino. Lo digo por la localía, lo digo por el nivel que está mostrando. Como te vuelvo a repetir, lo he visto evolucionar mucho en su nivel, en su freestyle, desde el principio de año en enero, en lo que fue la AA en enero, las primeras semanas de enero, hasta la última jornada de FMS, que fue hace una semana. Lo he visto mejorar muchísimo en lo que es flow, en lo que es métrica, en lo que son sus punchlines, incluso su voz. Hay momentos en los que agudiza mucho la voz, juega mucho con eso, conecta mucho con la gente, y eso va a ser clave porque la gente, a pesar de que esté 12, empatiza muchísimo más por voz.
¿Cuál va a ser la sorpresa el domingo?
Y lo hablábamos recién afuera de aire, para mí no deja de ser sorpresa, más allá de haber salido campeón en España, Bennett. No deja de ser la sorpresa porque para mí va a venir con la misma tranquilidad con la que se presentó ese día en España. Recordemos que Bennett no clasificó a la Nacional de España, entró por la baja de un competidor y terminó siendo el campeón español. Y siendo de esta manera, o sea, sin tener chance de participar en la Nacional, de repente está en la Internacional, va a venir con las mismas expectativas. es el del que nadie esperaba nada y termina haciéndolo todo. Pero también hay muchos competidores buenos, me gusta mucho KDT, me gusta mucho, realmente me sorprendió cuando los vi. Y después también le pondría yo una fichita, más allá de eso, a Raptor. Yo a Raptor le pongo una fichita en México. Vi bastante lo que fue la Nacional de México. Quizás hubo alguna que otra cosa rara en la final con Lobo Estepario, pero estuvo muy buena la final y realmente me parece es un loco que como para dar una sorpresa me parece bastante bueno.
¿Cómo ves al jurado?
A mí me gustó. Yo más o menos hace un mes y medio antes de que los anunciaran ya me habían dicho algo de que iba a estar Duki. Obviamente no podía decir nada. Pero en el momento que me lo dijeron no lo tomé mal ni me sorprendió. Primero porque es un pibe que ha competido, que sabe lo que es estar compitiendo, que sabe lo que es elegir, lo que es debatir en un segundo las decisiones, toma de decisiones a la hora de ver una batalla. Y después porque también recordemos que Red Bull no deja de ser una empresa, no deja de ser todo un negocio también para ellos. Y el boom y la cantidad de seguidores que tiene Duki es algo que ellos necesitan. Y me parece que Duki no puede llegar a ser un mal jurado.
¿Cómo van a ser las...?
Es debatible igual, ¿eh?
Sí, bueno, pero pasa que, como te digo, después obviamente puede pasar que el domingo vote mal en todas las batallas y quedo yo como un gil, pero a priori, si vos me preguntás a priori, a comparación de lo que fue el año pasado con Residente, y yo prefiero hoy a Duki, que por lo menos tiene experiencia de competencia.
Claro. ¿Cómo son las semifinales y cuál es la final?
Uf. Yo veo a Woz y Asesino en una semifinal, cada uno en una llave distinto. No creo que se animen a cruzarse, sobre todo por el lado de Woz. No creo, después de lo que fue la experiencia Papo Nacho en la Nacional, no creo que Woz por lo menos se anime a cruzarse con Asesino en la misma llave, te digo. Ni siquiera en la primera batalla, en la misma llave. Por el lado de Woz, no sé de Asesino, pero yo calculo que Woz no haría eso. Después, bueno, habrá que verlo el domingo. Pero imagino a Woz y Asesino en una llave distinta contra Hase, a mí me gusta mucho Hase y Bennett.
Hase, Jace y Bennett.
Jace y Bennett.
¿Y la final?
Woz Asesino,
directamente.
Revancha, es el año. Para mí es el año. Yo me quiero ilusionar con que es el año del Woz.
Está muy bien.
Espectacular. Qué jugador.
Vos sabés que a mí me cuesta mucho estar improvisando, así que me haces arrancar primero para estar batallando.
No te podés comer ese gol.
Bueno, ya basta con los sonidos que me estás interrumpiendo.
No te podés comer ese gol.
Ahora ya no sé.
No te podés comer ese gol.
Ahora ya no sé ni qué carajo estoy diciendo.
Improvisando en la radio con los pibes, hacemos todo lo que la temática describe. Estamos con los guachos acá en el estudio, haciendo todo para que este parezca interludio. Improviso para todos desde Misión Hip Hop, para traerle toda la rima a los pibes con corazón, con misión, con sensación, para la final del Red Bull, que vamos a estar todos en el hípico, sí señor.
Espectacular, qué jugador.
Mira cómo rima, que parece una canción. Está Luis Javier asintiendo y dice que vos sos un campeón, pero yo no lo creo. Yo apuesto todas las fichas que tengo por Akira. Míralo, vos no lo votarías, mirá la sonrisa que tiene.
¡Es un sorete del carajo!
Porque su tío lo ha violado.
Punchline.
Vos decís que a mí mi tío me ha violado, pero no fue violación, si a mí me ha gustado.
¡Cacho Castaño!
Dios, estamos hablando de mi pueblo, mi amigo acá, somos los pibes de Santiago del Estero.
La verdad que ese pibe a mí me parece un trucho. La verdad que en esta rima le tiro con mis cartuchos. Eso es así, yo no lo puedo creer. La verdad es que yo incluso soy más japonés que él.
Yo rimo con sentimiento. A vos tu tío te violó. Sí, le diste consentimiento. Estamos acá con todos los pibes. Siempre tenemos alguna rima de los tíos. Nos quedamos sin cerveza. Qué mal, tío.
Nos duele la cabeza.
Qué mal, tío. O sos español, mi amigo. Vos seguís imitando. Acá estoy contigo. Muchas gracias. Ah,
seguimos. No, no te podés comer ese gol.
Ah, muchas gracias, seguimos ahora. Te dejo esa rima, te la dejo ahora.
Es así, vengo en la improvisación, les digo a todos mis amigos y con el corazón se los vuelvo a repetir en la última oración. Chicos, gracias por esta invitación.
¿Ah? Yo estoy gordo como un camión. Bueno. Llegamos al final de Disco Date, hicimos un lindo programa, hoy estuvimos hablando con el Micio.
Nos divertimos.
Y nada, rompimos los huevos, ¿no? Llamamos a Gonza que está en Miami, qué huevo.
¡No vive cagando!
Akira, ¿cómo la pasaste?
La pasé muy bien, la verdad.
¿Mati?
Genial, chicos, genial, gracias.
Cuando quieras, estás invitado. Luis Javier.
Para, ¿Mati no tiene aire a Kiki Petrone?
¿Eh?
¿No tiene aire a Kiki Petrone?
Soy amigo de Kiki, ¿eh?
Sí, es un genio, Kiki.
Le mandamos un saludo a Kiki Petrone, también un genio. Suele ir a Misión Hip Hop, Kiki.
¿Sí?
Sí, siempre suele ir. Fue a la final y nos conocimos incluso en un show de Manero.
Exclusivo. Exclusivo Radio Caput.
A mí me gustan mucho los pisadores que tira Luis Javier.
Espectacular.
Ay, Dios mío.
El uno en los controles, mi nombre es Sebastián Ruiz. ¿La pasaste bien, brother?
Sí, genial, chicos, gracias.
Qué bueno, amigo. Cuando quieras, las puertas están abiertas, le dijo Akira a su tío la última vez que lo vino a visitar desde la selva Chaco Pampeana. Amigos, esto fue todo. Nos escuchamos el próximo viernes. Chao. Ah, y lo dejamos con un tema que eligió Luis Javier. No sabemos qué es. Chao.
Yo. Sí. Ensayos del camarada Lakrasov y algunos cómplices metafísicos. Pero, ¿dónde estabas? ¿Por qué no estabas acá? ¿Por qué no? ¿Dónde? ¿En qué estabas? ¿Dónde tenías que estar? ¿Dónde? La reco. Piso en el vida el déficit de este país. Aparta cáliz de mi boca, marca de mi lápiz costra. Pues sin rostro Castro a las sombras de una piedra gorda. Preso de los actos que registro. El precio de buscar un cambio. La represión los aplastó. Tu casco se gastó. Náufragos en listas negras. Yedras heredas congresistas. Bandos son baratos, pero pueblo que se integra en la pelea. Unidad, una pangea de igualdad, igual jazz. Lucha por la guagua, por el agua, por la tierra proletaria. La malaria de manías y marías. O amaría mal la vida si pudieras disfrutarla. Yo no soy sutil, 80,000 a los que olvidar. Ya sentidos que engañar con ganja. Tu alma me acompaña a la otra campaña. Se me avinagran dramas en la flema buscando un mañana. Gangrena, desde el primer tema. Rap en realidad, tu juguete del sistema. Vergüenza ajena, escucho quenas en pena que se flagelan. ¿Qué más te queda si te quiebras con cada faena en que estás? Enquetas, tanquetas y protestas. Lágrimas paupérrimas, ninguna digna de incluir acá. Nada peor que oír al tombo y su política. Un banto en tu cráneo entro de una forma psicotrópica. El partido abortó, sobornos al obispo, al ministro, al milico. Con estos asesinos, quienes son terrucos y te llevas nuestros hijos y los dejas debajo de crucifijo. ¿En qué estás? Si no te pones metas, justicia y democracia bajo metralletas. Es que vos no sé en qué estás, por dónde caminas, qué es lo que das, qué es lo que esperas, cuántas mañanas verás. ¿En qué estás? Si sigues estas reglas y sus dogmas, ya por favor no estés más molesta si no sabes. ¿En qué estás? Noches bohemias, las siete plagas, hagas lo que hagas, no te salvarás. Se dice que Perú es un país difícil, también que su ignorancia lo hace débil, que no sería la voz si no pensaras en quererte ir.
Oh, my pretty world.